Éxodo 15, 22 dice, hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara significa en hebreo amargo. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y allí los dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Ahora, es algo muy interesante aquí. El pueblo de Israel empieza otra vez a quejarse, a murmurar en contra de Moisés, porque ahora tienen sed, que no hay agua. ¿Qué vamos a hacer? La única agua que está es amarga. Pero otra vez, un tipo de la cruz de Cristo, Moisés toma la madera y lo avienta en el fuente y se convierte en dulzura. El árbol y en las aguas convierte en dulzura. Igual, si tú estás pasando una prueba amarga hoy día, aplica la cruz y vas a ver que dulzura va a salir de allí. Y he visto últimamente tantas intervenciones de parte de Dios. Cuando parece que ya no hay esperanza, cuando parece que estamos ya en una situación donde no hay salida, Dios interviene. Dios trae su dulzura, no solamente su provisión, sino su bendición, no solamente su intervención, pero también el gozo del Señor. Y aquí estaban murmurando en contra de Moisés otra vez, pero Dios responde, no les castigó, no les echó un rayo, sino que les trajo bendición. Y dijo, mira, si guardas esos estatutos y ordenanzas, versículo 26, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahora, es Jehová Rafa, es otro nombre de Dios. Pero aquí es algo muy importante. Hay gente que dice, ¿de qué se trata las leyes de Dios en el Antiguo Testamento? De no comer puerco, de no comer cierta clase de mariscos del mar, en concha. Lo que Dios siempre ha querido es que nosotros tengamos buena salud. Pero las leyes que Dios hizo era para proteger a la gente. En aquellos años no tuvieron congeladores ni refrigeración. Y el puerco, si no se cose bien, hay un gusanito ahí que puede pasar al ser humano y que puede enfermarse muy feo. Por eso Dios protegió al hombre en aquel tiempo y no comía en puerco. Igual, en cierta época del año hay cosas tóxicas en el mar y se puede contaminar ciertas alhajas y cosas, digo, almejas, perdón, alhajas. Estoy pensando en el lodo que sacaron de Egipto ahí. Bueno, mejor hay una alhaja ahí una perla, no sé, pero... Entonces las leyes fueron escritas para dar a la gente buena salud. Incluso antes en la medicina, por ejemplo, hace 150 años, cuando había los primeros cirujanos que hacían ciertas operaciones, la señal de un médico experimentado era aquel médico que llevaba la bata manchada con sangre. Y hacían todo y operaban sin lavar los instrumentos ni nada de eso. Y es un hecho en la medicina. Y vino un señor y dijo, no, yo creo que antes de los microscopios y todo para ver todo lo que es de las células y todo eso. Y nos vino uno y dijo, no, está mejor tener algo limpio. Y le quisieron quitar su licencia de médico porque insistía de tener una bata limpia y hacer todo limpio. Pero más tarde supieron que sí, efectivamente, pues hay bacteria invisible al ojo humano, pero que está ahí, y esta bacteria puede hacer que la gente se enferme. Pero Dios en el Antiguo Testamento habló de lavarse las manos antes de comer. Otros pueblos no tienen esa costumbre. Coman y se enferman y no se lavan las manos. Pero la Biblia habla de lavar las manos antes de comer. ¿Por qué? Para disfrutar buena salud. Porque Dios quiere sanarnos. Él es nuestro sanador. Pero mejor que sanarte es que no te enfermas. Es que cuides tu cuerpo porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si estás comiendo porquería y media y después te enfermas y dices que Dios sáname, Él te va a decir, pues sánate a ti mismo. Tú cambia tu dieta y ponte a hacer ejercicio. Después hablamos de la sanidad. Y así es Dios. Él no es una cosa que sales a hacer lo que te pega la gana y después tienes muchas consecuencias. Tienes enfermedades venéricas y todo eso. Ahora, Señor, sáname. Te va a decir, ¿sabes por qué andabas ahí? Es como el borracho, ¿no? Que anda toda la noche ahí con la botella y amanece en la calle y un frío y le da pulmonía. Y dices, Dios, sáname. Y dice, Dios, deja la botella y te sano, pero si sigues en tus ondas, pues ¿cómo crees que te voy a sanar? Pero así que la gente cree, en serio. Sáname, Dios. Sáname. Sin ninguna responsabilidad propia. Y aquí la sanidad de Dios está ligada concretamente a obedecer los mandamientos y estatutos de Dios. Por eso hay tanta enfermedad, porque nosotros no estamos cumpliendo los mandamientos del Señor. Dice versículo capítulo 16. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Pasaba un mes. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Otra vez están quejándose, murmurando. ¿Sabes cómo en hebreo llegó la palabra murmuración? Viene una palabra de murmur. Y alguien que estaba murmurando, siempre estaban murmur. Así la gente murmurando, así se puede. Murmur. Quejándose de todo. Y Dios dice, no lo hagas. Y está otra vez el pueblo murmurando, quejándose contra Moisés. Y versículo 5. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne. O en la versión aquí que tengo yo en español dice, hubiéramos muertos, pero ahí sentados en el puesto de tacos. Sentábamos en las ollas de carne. Cuando comíamos tortas hasta saciarnos. Pues nos han sacado a ese desierto para matarnos de hambre a toda esa multitud. Otra vez. Quejándose. Ay, vamos a morir. Qué dramático, ¿verdad? Pero ¿a poco no lo hacemos nosotros? Ay, Señor, voy a la bancarrota. No sé cómo voy a pagar esas cuentas. Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? Voy a perder toda mi familia. Todo va para abajo. Mi negocio va para abajo. Todo para abajo. Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? Pero no es cierto. Dios te ama. Y Él está contigo. Pon tu fe en Dios. Levanta tus ojos, empieza a alabarle. No quejarte, no Alaba al Señor, dale gracias. Porque Él te ama. Él te va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Pero tienes que tener fe. Si dices, no, es que voy a ir para abajo. A lo mejor te vas para abajo. Si no tienes fe, tienes que poner tu parte, creer. Porque Él te quiere bendecir. Y aquí estaban pensando, bueno, eran esclavos. Ahí estaban todos sin sueldo y nada, pero mínimo tenemos nuestro caldo de res, mínimo. La olla de carne, o no sé, unos taquitos, mínimo teníamos la comida sabrosa. Versículo 4, Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo les haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabrán que Jehová les ha sacado de la tierra de Egipto. Entonces cayó una cosa del cielo, como se llama maná, un rocío, y era como semilla, y era una cosa como una semilla de trigo, una semilla de maíz, era una cosa pues que nunca ha llegado antes y que podría hacer muchas cosas. Hay gente que dice, no, es que el puro maná era un pan, y tuvieron que comer ese pan para desayunar, para comer y para cenar, y mismo pan, maná, ay, ay. Pero es como el maíz. ¿Sabes tú cuántos alimentos se pueden hacer del maíz? Para tomar, ¿tenemos qué? Atole. Para comer, ¿qué tenemos? Tortilla. No solamente tortilla, podemos hacer con la masa muchas cosas, sopes, otras cosas. Podemos hacer pozole con el maíz, ¿verdad? Tamal. Podemos hacer, además, elote. ¿Puedes comer elote ahí? ¿Sopa de elote? ¿Tostadas? ¿Pan de elote? Digo, me hacen muchas cosas. No es tan mal. El pozole y todo. Pues. Y así era algo muy nutritivo que caía cada día. Pero cuando caían, no, nada más podían recoger lo que iban a comer en el día. Porque dice la Biblia, danos el pan diario, de cada día danos hoy. Y si juntaban más de lo que comían, juntaban entre 1 litro y 2 litros cada día, cada quien, depende de su hambre. Y si sobraba para otro día, se echaba a perder. Tenía gusanos. Es la gente que querían amontonar mucho porque tienen miedo que mañana no va a haber, pues quedaba con un montón, pero puros gusanos y todo, no podía comer. Con la excepción del día sábado. Cuando recogieron el día viernes, recogieron el doble. Porque el día sábado no era permitido salir a trabajar. Dios quería que descansaran. Y vamos a ver más eso la semana que entra, cuando veamos los 10 mandamientos. Pero es algo muy importante. Uno de los pastores que llegó al retiro esa semana dijo que no, tenía semana de no descansar ni 15 minutos, estaba trabajando tanto. Y cuando subió al avión y 3 horas de vuelo sin hacer nada, y no sabía qué hacer con tanto tiempo sin hacer nada. Y es importante que nosotros, como cristianos, tomemos el tiempo para buscar al Señor, a descansar físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Y es importante buscar al Señor, por lo cual Dios estableció el día de reposo. Hay gente que dice, ¿por qué no abren aquí los lunes? Es porque tenemos un día de descanso aquí, descansamos los lunes. Y es algo bueno, es algo sano, que como Dios estableció descansar un día de la semana. Y mucha gente quita ese mandamiento, de los 10 mandamientos. Como hacen todo menos el descansar un día. Dicen, ¿pues eso para qué? Si tengo mucho trabajo, ¿cómo voy a descansar un día? Bueno, más va a rendir tu trabajo si descansas un día. Dices, no, tengo que trabajar todos los días, porque apenas si descansaras un día, puedes ser más productivo los otros 6 días. Porque Dios da la bendición cuando obedeces sus mandamientos. Así recogieron el maná todos los días. Y versículo 22, 16, 22, dice, en el sexto día recogieron doble porción de la comida, 2 gómeres para cada uno. Todos los príncipes de la congregación vinieron y lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que han de cocer, cócenlo hoy. Y lo que han de cocinar, cocínenlo. Y todo lo que les sobrare, guárdalo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. y no se agusanó ni hirió. Y digo, Moisés, cómelo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallarán en el campo. Entonces ahí había la bendición de Dios, la provisión de Dios. Capítulo 17, versículo 1 dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué tientan a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Jehová y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Exclamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Otra vez. Quejándose y murmurándose. Y Moisés, ay, ¿a poco ahora me van a matar? Pero ¿no habían visto que Dios los sacó por el Mar Rojo? ¿No habían visto que Dios sanó las aguas de Mara? ¿No habían visto la provisión de maná? ¿No habían visto todas las maravillas del Señor? Pero lo mismo nos pasa a nosotros. Hemos visto la bendición de Dios. Hemos visto la salvación. Nos sacó de las drogas, nos sacó de broncas tremendas. Y ahora que tenemos un pequeño problema, decimos, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Y empezamos a quejarnos. Mira, la alabanza cambia todas las cosas. Y Dios quiere que seamos esa gratitud. Mire, yo no sé dónde viene la salida, pero mi salvación viene de Jehová. Él va a abrir un camino en el desierto. Él va a abrir el Mar Rojo si es necesario. Pero una cosa sé, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si tienes esta actitud, si tienes ese concepto de Dios, que Dios te ama, Él te va a bendecir, Él va a proveer, vives feliz. Es como Jeremías. Él habló del alfarero y nosotros el barro. Si tú te empiezas a quejarte de tus circunstancias, realmente tú te estás quejándote en contra de Dios. ¿Por qué? Porque como Jeremías dijo, Dios es el alfarero, nosotros el barro. ¿Cuántos han visto alfareros trabajando el barro? Levanta la mano. Pues tienen una rueda y con los pies lo van girando. Y cuando ponen el barro en esa rueda, pues lo van formando. Y así es tu vida. Dios te quiere formar en un vaso precioso. Pero es importante que veas, Él controla la rueda, la velocidad. Él controla las circunstancias que giran alrededor de tu vida. Y tú empiezas a decir, Señor, ¿por qué estoy en esa circunstancia? Dios, ¿por qué estoy pasando eso? Señor, ¿por qué si a la persona que amo está sufriendo tanto? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces te estás quejando en contra de Dios. Porque Él envió las circunstancias, ¿para qué? No sé, pero yo quiero alabar a Dios. Y si alabo al Señor, las circunstancias no importan. Dios cambia las circunstancias de un día al otro. Los puede cambiar. Él puede sanar en un día. Pero Él quiere que tengamos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces ahí estaban otra vez quejándose, otra vez murmurando. ¿Por qué tienden a Jehová? Tienen miedo que iba a ser apedreado. 17:5 dice, y Jehová dijo a Moisés, paz delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel. Y tomo también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb. Y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo allí en presencia de los ancianos de Israel. Entonces, más adelante vamos a ver que Moisés, en lugar de golpear, digo, en lugar de hablar a la peña, lo golpeó otra vez. Y Dios dijo, por no obedecer, no vas a entrar en la tierra prometida. por mal representarme, por no representarme correctamente delante del pueblo. Pero esa vez sí hizo caso, golpeó la piedra y salió agua. Pero lo que sucedió, después de tantos años, escuchando las quejas, por fin Moisés se desanimó. Es algo muy triste, hablando con pastores, que a lo mejor aguantan un tiempo de las críticas, de las quejas, de la murmuración, pero llega el día que dicen ya no, y se enojan, y Dios ya no los puede utilizar. Se meten la carne, se meten los programas de los hombres, y lo he visto desafortunadamente, pastores aquí en México, que años anteriores estaban sirviendo al Señor, se ve que ya no están en la corriente de poder, ya no están en el poder del Espíritu Santo, ya se han alejado sin darse cuenta, como Saúl, ¿te acuerdas? Saúl no se había dado cuenta, Sansón tampoco se había dado cuenta que el poder se había salido de él, y él se levantó para otra vez subirse a golpear los filisteos. De repente se dio cuenta que su poder lo había dejado. Y hay pastores que están nomás actuando porque ya no tienen poder, porque les llegó la queja, la crítica. Y Moisés, lo triste, al final de su carrera, no entró siempre en la tierra prometida porque desobedeció, golpeó la piedra. Bueno, Dios le había dicho en ese tiempo hablarle a la peña. Terminamos el capítulo 18. Aquí está la solución para una congregación fuerte y bendecida. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, capítulo 18, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés, con Israel, su pueblo, y como Jehová había sacado a Israel de Egipto. Versículo 7. Y Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó, lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Versículo 9. Se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová que los libró de mano de los egipcios, de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Entonces, la salvación llegó a toda la casa de Moisés, su suegro, toda su familia. Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serás salva. Versículo 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientes tú solo y todo el pueblo que está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrecen la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, Dios te lo mandará. Tú podrás sostenerte. Y también todo ese pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro y hizo todo lo que él dijo. Entonces, el trabajo del liderazgo del pastor. Hay gente que dice, pues el pastor no viene todos los días y yo tengo cosas urgentes que hablar al pastor. Pero es importante que veas, la Biblia dice que el pastor debe estar primeramente en la palabra de Dios y en la oración. Y hay personas que pueden aconsejar, hay personas que pueden ver muchas cosas. Y a veces olvidamos que realmente la bendición es confiar en Dios. Y que todos nosotros, como dice en capítulo 19, versículo 5, Éxodo 19, 5, dice, ahora pues, si dieres oído mi voz y guardaran mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro y sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora, si tú te das cuenta que tú eres un sacerdote, tú eres un ministro, tú puedes consultar a Jehová directamente. Y si tienes el concepto que tú eres un sacerdote, que tú eres un líder, tú eres un ministro, no tienes cada cosita que pasa en tu vida, ay, ahora hay que hablar con el pastor, hay que hablar con esa persona, hay que hablar con alguien. Tú directamente con Dios. Y es algo muy importante, como comenté, mucha gente que quiere una limpia, que quiere una curación, y van corriendo al hombre. Mire, tú puedes ir directamente a Dios porque tú eres sacerdote, pueblo tesoro, en los ojos de Dios. Y tú y Dios pueden hacer la obra. Y nosotros estamos para ayudarte, para dar un consejo que a lo mejor nadie te ha dicho. Estamos aquí para servirte, pero siempre acuérdate que tú eres un sacerdote delante de Dios.
¿Buenas noticias? No, la verdad no son.
¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado, una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor, pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa, con personas que estaban alabando a Dios, cantando a un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo. Y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste. Y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo. Fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente, y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al centro de Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7. Te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina termina.